Buenas a todos y bienvenidos a Vindicast, el podcast más fariseo de la Fórmula 1. Pero, ¿a quién coño le importa la Fórmula 1 cuando hemos tenido hoy los test de la Indy? Muy buenas a todos y bienvenidos a Vindicar. Cada día estamos menos, hoy solo estamos Pete, Mario y yo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Resistir como jabatos, no nos queda otra. Como si nos motorizara Honda. Sí. ¿Qué tal la fiesta de la primera victoria de Bottas?
Yo llevo de resaca desde el domingo a las 5. Hola.
Sí, sí, yo igual. Además, para una carrera que tiene protagonismo Massa, que es el piloto que más aporta, pues había que celebrarlo.
¿En serio? Faltó sacar el party car, pero bueno.
El Putin car.
El Putin helicóptero, en todo caso.
Hostia, el helicóptero estuvo a punto de estrellarse unas pocas de veces, ¿eh?
La verdad es que estaba muy cerca. Yo lo vi muy cerca de la pista, ¿eh?
Yo lo vi y digo, yo que se la pega. Que se, o sea, es que tienen que ser rusos, tío. Es que no podían ser de otro lado. De verdad. En serio, yo es que la coña empezada. Yo me perdí la gloriosa DNS de Alonso. Me la perdí. Llegué 5 minutos tarde. Y en serio, hubo 0 adelantamientos en pista, tío.
Después de la primera vuelta, sí.
Pero putos adelantamientos en pista. O sea, es que de verdad. Para bueno, que el de Corea del Norte, en vez de pelearse con Estados Unidos, se ponga a bombardear Sochi.
No, pero a ver, una carrera sin adelantamientos es lo que hay cuando las ruedas no degradan. Tenemos una carrera, una parada, por lo cual no hay confluencia de estrategias. Y cuando tenemos un circuito que a estos coches no les va, no te da buenas carreras, sobre todo por él.
En Sochi que ha sido eso lo que dice Pete, no había degradación apenas. ¿Y cuál era la estrategia de las paradas? ¿Fue una al final?
Una sola parada. De hecho, pilotos como Nico Hülkenberg, me parece, dieron más vueltas con la goma ultra blanda que con la blanda. Hicieron más de media carrera con las ultra super mega blandas, claro. Por morado, podemita.
Y lo mejor de todo, di Mario, di. Sí.
Digo que algo se tiene que hacer con eso porque no puedes permitir que, bueno, si Rusia ha sido así, en 25 días que tengamos Mónaco nos vamos a reír, pero mucho. O sea, por Dios que llueva lo que no está escrito en Mónaco, que caiga.
En Mónaco empezarán a estrellarse y habrá practicar, no te preocupes.
Sí, es que esa es la cosa de Mónaco. En Mónaco siempre suele haber fiestas de hostias, festivales.
Eso espero.
No, ¿os parece que, ya que Mónaco y la Indy, hagamos a lo ganso? Llevamos un fin de semana de grabamos comentando Mónaco, grabamos comentando Indy y sacamos el Vindicast de todos los Vindicases.
No tengo tanto tiempo libre, Emilio.
No sé si aguantaría 2 horas en Mónaco, ¿eh? No, pero...
no, si además no va a haber mucho que decir, yo creo.
No.
Yo es bueno, por meternos con Billy, tío.
¿Eh?
Por meternos con Billy. Me estoy comiendo doritos picantes, soy masoquista.
Ah, vale, vale. ¿Pero son de los picantes o de los super picantes?
Los chili que me cago en su puta madre.
Esos son panenas, tío.
You know.
You know.
Pues hombre, si recapitulamos un poco de Rusia, pues sí, la carrera fue un poco... No voy a decir coñazo, pero bueno, casi.
La carrera empezó bien, no podemos decir que empezara mal, porque, a ver, el adelantamiento de Bottas a saliendo cuartos, ponerse primero en la curva 3, es bastante espectacular. Eso, más el trompo que hizo Stroll, que fue glorioso. Más el incidente entre
Palmer y
Grosjean, exactamente. Bueno, pues se empieza un poco, empieza bien, vamos, pero
sí, ¿creéis que Stroll coño, ¿cómo se llama la rotonda de Mónaco? La rotonda,
Carrascas,
¿creéis que ahí aparcará? ¿O aparcará antes?
No, hombre, no.
Digo primera vuelta. O sea, Stroll dura ni una vuelta.
Yo creo que es, en Santa Devota probablemente lo veamos en el muro. Hombre, el trompo en Rusia es deleznable.
Hombre, de momento las salidas todavía las ha llegado a hacer todas. Ha dado más de... Sí. Eso ya es bastante.
Sí.
Pero vamos, el tío está bastante verde, y lo más alarmante de todo esto es que nadie... O sea, tú lees la prensa inglesa y no hay noticias, no se habla de él. Es, o sea, porque evidentemente el padre pues tiene su money, tiene cash y...
Tiene cambio.
Sí, exacto. Y cae a bocas por el paddock, pero bueno. Que otros pilotos que no eran... otros pilotos que estaban en Williams haciendo cositas de estas, enseguida se les empezó a tirar toda la gente encima.
Maldonado.
Exactamente.
Maldonado. Pero coño, Maldonado con una carrera, ¿eh? Maldonado es un grande. Saluda, sí. León Caracas. Lo que me da más vergüenza,
sí.
Me voy a poner en serio, lo que me da más vergüenza del puto Gran Premio de Rusia es que la pista, mira que es la cuarta más larga del Mundial, solo por detrás de Spa, de Silverstone y de Bakú. Pues la pista es más ancha que larga. Y ahí no hay un puto adelantamiento con toda la anchura que tiene esa pista, porque todas las putas curvas se tienen que trazar por un único sitio porque son de 90 grados. En serio, de verdad, que vuelva a Imola, que vuelva lo que quieras, que lo manden al... Que hagan el Gran Premio en el circuito urbano este de Macao, donde sea, tío. Pero aquí no.
A ver, es lo que tiene la culpa, básicamente, aparte de esas curvas, la ha tenido el asfalto, que muy poca degradación, entonces no coinciden, por así decirlo, en pista, coches con un neumático nuevo y un neumático así viejo. Lo único que se vio parecido, más o menos, fue entre Vettel y Bottas en las últimas vueltas, cuando Bottas hizo un bloqueo y empezó la rueda suya empezó a perder, y Vettel se lo lió, empezó a presionar y estuvo a punto de alcanzarle. Que lo hubiera pasado o no, no creo. Pero a lo mejor otro error de Bota se hubiera caído. Y ahí es donde entra el tema de Massa, que él dice que en la curva 4 dejó pasar a Vettel, y que Vettel no fue a por el hueco. Pero es que, macho, te alcanza en medio de la curva 3, que es la curva más larga de todo el circuito. A partir de ahí, pues si eres un doblado, te tienes que esfumar, ahí no pintas nada.
Pásate de frenada, vete fuera, que tienes escapatoria, todo lo que quieras, y ya está, digo yo. Bueno,
pues eso, pero él dice que frenó, que Vettel no se tiró al interior, y que como él frenó, Vettel tuvo que frenar, y entonces la vuelta de Vettel se jodió, uno por tener al doblado y otro porque el doblado frenó.
También me lo creo, porque es que Vettel necesita que los doblados se volatilicen.
Bueno, pero también hay que recordar que no es la primera vez este año que Massa molesta estando de doblado, porque
sí,
recordamos
Massa molesta desde el primer momento en el que está compitiendo.
No, pero sí,
el momento que renueva, ¿no? Este año.
También, también, no, pero a Verstappen, cuando Verstappen dijo, bueno, es brasileño, no hay mucho más que decir, si os acordáis, y bueno, se le echó todos los brasileños encima, y Massa le dijo que, cuidado, chavalín, que todavía tienes que ir a Brasil, así en plan barrio bajero.
Es que brasileño, ¿no? Normal que diga eso. Massa, te tengo preparado una bandada de ladrones que te van a robar hasta los calzoncillos en cuanto pise Brasil.
Yo espero que Red Bull lleve llantas de sobra porque se las van a robar bien en Sao Paulo.
¿Estáis llamando brasileños a los brasileños?
No.
¿Estáis llamando brasileños a los gitanos?
Para nada.
¿Te gustaría a los gitanos ser brasileños? Joder, no.
Creo que te banea, Ilitri.
Pues, volviendo un poco a lo de Massa, es que en la curva, o sea, aparte que comentáis que la curva 3 estorba muchísimo, está claro, pero es que en el momento en el que va a frenar para dar la curva, la da como, vamos, que se mete un poco para adentro y dice, ah, que está Vettel aquí, uy, me voy para la izquierda un poco, en medio de la curva, o sea, que es imposible que Vettel pueda hacer la curva bien. Y es evidente que le molesta, pero vamos, lejos de cualquier tipo de posibilidad en acercarse a Bottas, entonces pues...
Massa sí, también tiene que ser amiguito de Bottas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que le habrá echado un cable a Bottas, o sea, más a Bottas, diciendo, si puedo darte la primera victoria de tu vida y veremos a ver si es la única, adelante. Y bueno, Vettel sí que se puede quejar y decir, oye, Massa, ¿qué coño haces? Sí, también te recuerdo unas declaraciones de Michael Schumacher del 2012 diciendo, es que cuando vi a Vettel lo que me hizo, lo que pensé fue, por favor, pásame, pero te abro la puerta y sigue recto. Entonces un día, es verdad que un doblado un día te puede beneficiar y un día te puede perjudicar. Además, de hecho, creo que en ese momento Schumacher no era ni doblado, así que no tenía ni la obligación de apartarse, y lo hizo. Así que bueno.
Estás insinuando que ganó el Mundial en 2012 gracias a que los Marussia, los Caterham, los Hispania, Schumacher, los dos Toro Rosso, Weber y seguramente Rosberg también, no sé, unos pocos más dejaban pasar.
No, eso lo acabas de insinuar tú, pero
es la puta verdad.
Sí, o sea, en ese año, pues sí, Schumacher le deja una alfombra que ni Aladín con la princesa. Y ya está, no puede, no, luego, pues claro, te pasa una cosa así y dices, oye, es que este ha beneficiado a Bottas. Pues sí, pues como Schumacher te beneficia a ti en tu día, pues. Si al final un día unas cosas dice, a veces te viene bien a ti y a veces no te viene bien. En este caso, pues no le venía bien a Vettel y evidentemente a Bottas sí. Yo no estoy a favor de lo que ha hecho Massa. Lo entiendo, pero a mí eso me parece lamentable.
También
yo tampoco estoy a favor, tenía que haberse estrellado contra Vettel.
Lo peor de todo esto es que el reglamento a Massa le permite hacer lo que hizo. Le tiene que mostrar la bandera azul 3 veces antes de poder sancionarle por no dejar pasar a un piloto. Y esto sí que esto sí que lo tendrían que coger y revisarlo los Yankees.
Lo cambiarán, sí, el espíritu de la norma.
Hombre, es que teniendo el pedazo de volante que tienen, que pueden ponerse el buscamina fácilmente, pues podrían ponerse una lucecilla azul que te diga, viene un coche, viene un tío que te va a doblar, viene rapidísimo y empezaba a parpadearte la luz azul y quítate. En cuanto la veas aparecer, te tienes que quitar.
El problema es que la bandera azul no se muestra hasta que no estás a un segundo del de delante. Y me parece que al entrar en la recta de meta no estaban la recta curva de meta no estaban en ese segundo, me parece, ojo. También hay que decir que gloriosa la peineta que le hace Vettel al adelantarle, que vamos, hace la curva con una mano y con la otra me manda a tomar por culo.
Si hubiese hecho falta, se para ahí delante suya y empieza a pegarle.
¿Vettel es brasileño?
¿Cómo, cómo?
¿Estás diciendo que Vettel es brasileño?
No, para nada.
Bueno, pues de verdad, y las mejoras de Honda ni están ni se la esperan. Ah, bueno, yo que sí te iba a decir, viendo esta mierda que tenemos de degradación tal, por cierto, llevo un rato rayándome porque estoy escuchando algo de fondo Y digo, no soy vosotros, no, es Alonso de la rueda de prensa que está en directo ahora mismo. En fin, ya está hablando en español. Lo que os digo, hay posibilidad de que veamos cambio de ruedas esta temporada. Evidentemente sería cartonato para Ferrari el tirón, pero...
No, 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 vamos, esto no es un asunto de las ruedas. Yo creo que es un asunto del circuito de Sochi, que está mal hecho, sin más. Es un, o sea, el circuito de Sochi está alrededor de la Villa Olímpica de Sochi, que es, vamos, está en el extrarradio, o sea, así la zona un poco de descampados y polígonos, y por ahí no pasa a nadie, pero es un circuito urbano. Entonces, ese es el problema que tiene.
Aparte, el problema también es que realmente yo creo que pasa como Valencia. Es un circuito hecho dentro de la ciudad. Un Valencia 2. Sí. O sea, Valencia no era un circuito urbano. Por mucho que te dijesen, lo único de urbano que tenía es que se hacía en la ciudad, pero realmente las características no eran de un circuito urbano. Y en este caso es igual. Tiene lo mejor, lo peor de un circuito urbano, que es el asfalto poco abrasivo. Y lo peor de los circódromos, que tiene el asfalto anchísimo y que rara vez te va a dar una carrera que tengas algo de incertidumbre, porque al final creo que ya llevamos, ¿cuántos años en Sochi? ¿Tres? Este es el cuarto año en Sochi. ¿Y cuál ha sido el número de paradas ganador? Pues creo que en las cuatro ocasiones ha sido solo una parada. Entonces, pues, bueno, no sé si hubo un año con safety car, follones, que a lo mejor pararon más, pero vamos, que en los cuatro años se podía hacer con una sola parada. Entonces, pues, una carrera con una parada solo es mala hasta decir basta.
El único remedio que tiene esto es empezar a volver a circuitos de verdad, circuitos con variantes, circuitos con, en fin, circuitos que no toque tilke, para que nos entendamos.
Sí, tilke, lo malo de tilke es como hace tanto, pues a alguno bueno le sale. Ya. Hace 30 cada 10 años y pues 5 o 6 dice, hostias, es que chulo están.
Estambul te lo acepto, que parece que volvé. Yo me volvería a meter Imola. ¿Cuál has dicho? Malasia, no, pero... sí, Malasia que se va.
Sí, pero bueno, Imola realmente la y Tilke no sé si fue el encargado de modificar las cosas. Yo creo que no. La verdad es que no lo sé.
Sí, voy a buscar. Pero vamos, y yo, que hay una serie de circuitos ahí, coño, más ni cura. En vez de meterte... Vale, ya has metido un Gran Premio de Francia. Pues mete dos, tío. ¿Qué más da? Vuelve a Nürburgring, por favor. Vuelve a puto Nürburgring, de verdad. Es que...
Tabaca, sí, Renault, sí, de verdad. De Tilke.
¿Qué?
Circuito de Tilke.
Es que, coño, pues... Pero lo hace respetando las líneas del Nordlife y es otro rollo. Pero yo que sé, vuelve a otro circuito, ¿no? Pero bueno... Voy a buscar los que en el circuito.
Vale, donde... y otra cosa del Gran Premio que habría que comentar es el asunto de Ricciardo, que cuando presentaron el coche los de Red Bull dijeron unlucky for some, que es mala suerte para algunos porque es el Red Bull 13, y yo creo que hubiese sido mejor eslogan coger unlucky for Daniel, porque madre mía, qué principio de temporada más desastroso está teniendo el chico.
Sí, sí. No está saliendo de nada bueno. Yo creo que Red Bull todavía está un poco perdido y lo que estoy viendo es nada.
Se supone que a Barcelona nos van a traer un chasis nuevo, un pack aerodinámico nuevo, uh-huh, que mejore el coche notablemente, pero bueno, ya se verá.
Uh-huh. ¿Verstappen qué problema tuvo en Bahrein? ¿Fue también de frenos o fue motor?
Fue de frenos, fue un problema de frenos que se fue recto.
Sí, y Ricciardo también ha tenido problemas de suspensión o de frenos.
No lo sé, creo que fue en la vuelta de calentamiento.
Sí.
Se pasó por encima de una salchicha y se cargó la...
la salchicha.
La suspensión, me parece que fue, vamos.
Uh-huh. Y pues, un poco más, bueno, Ferrari ya hemos comentado que lo peta en la clasificación.
Sí,
sí. Mercedes.
Fue Bottas. Una cosa sobre Ferrari que fue muy gracioso, el momento de radio de Kimi Raikkonen, que le dice: tienes a Bottas a 10 segundos por delante. Y dice: ¿pero cómo que está por delante? Y le dice el ingeniero, sí, hombre, Bottas era el que lideraba la carrera. Se queda Kimi pensando y le contesta, ah, vale, pensaba que era al revés, que era Hamilton, como siempre.
Un tío sincero.
El pobre Bottas que le hace bullying, tío. Le llaman Nico, no se cree que lidere.
En este finde ha sido el piloto número uno de Mercedes.
Sí. Y por cierto, piloto del día.
Valtteri Bottas. Normal, el pedazo de salida que hace y aguantando después. Sí. Pues lógico.
Aunque, bueno, tampoco es de 10, porque esa blocada que hace es bastante tonta, bastante absurda y estuvo a punto de costarle la victoria, ¿eh?
Sí, digamos.
Estaba en el billete, no tenía la cabeza fría.
Y Hamilton estaba desaparecido desde el viernes. Y subo
Hamilton, salvo.
Tuvo problemas mecánicos en clasificación, si no me equivoco, pero aún así, como piloto, este fin de semana ha estado mal. No ha estado nada, no ha conseguido sacar nada de rabia. Y en la carrera parece que en la primera vuelta ya dio por perdida cualquier opción de victoria, de podio, de yo no sé.
Es una de estas carreras tontas que tiene Hamilton al año, sí. Que siempre las tiene.
Sí.
Y en el momento que estás cuarto, que no tienes opción de subir al podio y tal, con cuatro motores al año, ¿qué vas a hacer? Pues
sí, aguantas.
Bajas el ritmo a conservar, a acabar, a puntuar y para casita y mañana otro día. Que vamos, si tuviéramos motores, pues entonces otro gallo cantaría, pero es lo que hay.
Esa es otra cosa que deberían quitar. Ya para el año que viene he conseguido los cuatro motores, pero.
Sí.
En fin. No veo muy mal.
Pero vamos, no sé si Ferrari ha montado aquí ya el tercero o el cuarto motor ya de. Y estamos en la cuarta carrera. Yo creo que en unas 10 carreras o así estamos hablando ya de que Ferrari puede enfrentarse a por cambios de motor. Y este año, si la cosa sigue así, los van a notar mucho.
Ya se habló de que iban a ampliarlo cuando cambien los motores. Es para dentro de. No sé cuándo lo iban a cambiar, pero para 2020 o así. Que lo que van a hacer se rumoreaba, el quitar la MG Watch y meter. Otro motor, otro turbo. Que por cierto, según he leído, los problemas de Alonso venían de la MG Watch, que detectaron un problema, decidieron reiniciar el motor y el coche se para y a tomar por culo. O sea, pero. Yo no sé. Me duele la rodilla, pégate un tiro.
Esto es como si cuando. Como cuando llamas al informático, te dice apaga y reinicia el ordenador, y cuando lo reinicias te sale la BIOS.
Eso iba a decir.
Pues igual.
Cuando reinicias y de repente Windows te dice que no quiere iniciar, pues eso.
Que descanse en paz. Pantallazo azul de la muerte.
Pantallazo con la bandera de Japón y ale, abajo y a coger el avión para Indianapolis.
Al carrer
Rusia.
De verdad,
aquí. Y ya después de los top, ya como hemos dicho, Verstappen quinto, si no me equivoco, y ya pues Force India, Renault, Toro Rosso. Una carrera bastante estable en ese sentido y sin sorpresa.
Oye, a todo esto, ¿qué es lo que ha dicho Lauda?
Ha venido a decir algo así que Mercedes ya no le hace falta a Fernando Alonso, que ya tiene, o sea, no le hace falta el mejor piloto Mercedes, que ya tienen a Hamilton y que no le serviría de nada ver contra Alonso, vamos.
Que está en plan Frank Williams y Patrick Head, cuando decían que con el mejor coche no tenías por qué tener los mejores pilotos, y tenían ahí Gandaya como, bueno, Gandaya. Tenían a Damon Hill y a Villeneuve y toda esa gente, campeones.
Sí.
Pues muy bien. A ver si jugándosela con Ferrari, con esos pilotos, pues no le echan en falta. Espero por ellos que no, pero por los aficionados que les echen mucho en falta, la verdad.
Sí, hombre, yo entiendo realmente lo que dice Lauda, pero ¿qué está haciendo ahora? Está metiendo, pues, Lauda siempre se mete donde no le llaman y suele decir muchas tonterías y yo creo que en este caso es una de ellas.
Lauda está cubriendo el puesto de señor mayor que dice tonterías.
Sí.
Que hace Sauber ni realmente. Pues parece que ese es su rol en la Fórmula 1 actual.
Ya yo lleva solo, la gorra yo solo digo y le parte el gallado.
Yo se lo digo, os pongo en una balanza a Lauda, en otra a Villeneuve. ¿A quién hacen menos caso?
Villeneuve. Boca chanclas, muy boca chanclas, ¿eh?
Villeneuve es que tiene
depende de que hablen, porque Lauda dice tonterías sobre todo, pero sí. Villeneuve, como la tiene adentro con lo de Alonso, cada vez que habla abre la boca para hablar de Alonso es para soltarle collejas o palitos o tal.
Es curioso porque, bueno, supongo que pasará con mucha gente, no con ellos, pero cada vez que le hacen una entrevista a Villeneuve, según el medio que sea, el país, eso, el país del medio que sea, te dice una cosa, te dice otra. Cuando le hacían las entrevistas de Asia de Marca y lo ponen siempre en primera plana, como diciendo Villeneuve, o sea, Jacques Villeneuve, 2 puntos, Alonso es el mejor. Tiene que venir un tío como Villeneuve a decirme que Alonso es el mejor, pues muy bien. O sea, tienes que coger esa noticia y ponerla en primer plano. Pero luego le hacían la entrevista al otro lado y le decía, Alonso es un normal, que no ayudaba al equipo, que era un egoísta, siempre sacaba pega y etc. Entonces, como las entrevistas que hace Manu Franco y otra cosa a la peña, es como son inútiles, muy inútiles, pero inútiles.
Espera. ¿La entrevista que hace quién?
Manu Franco, el Raúl
Manu, Caro, pero Manu Franco Mario, las entrevistas Mario. las hace consultando la Wikipedia antes, ¿no?
Ya, bueno.
Sí, y además las águilas no tienen que fijarse en las hormigas o algo así. O sea que no, dejarle en paz en las alturas.
Sí. Ay, señor.
De verdad.
Así que nada, carrera e insulso.
No, la carrera es una mierda. Aquí anda Alonso hablando. Honestamente, mira, me escribió un amigo y me dijo: oye, ¿me dices dónde puedes ver el resumen del Gran Premio de Rusia? Y le dije: ahórratelo, ha ganado Bottas, ha habido 0 adelantamientos en pista. Ah, venga, vale, pues nada. Así te lo pongo. Pero bueno, tema aparte. Hoy Alonso ha estado entrenando con la Indy, ha dado vueltas. Parece que ha estado bastante bien. Está ahora mismo en rueda de prensa. Lo están retransmitiendo por canal de YouTube en este preciso momento. Parece que está bastante contento con las sensaciones del coche, que ha aprendido bien los setups, que ha aprendido eso, cómo el coche tiene más sensación de velocidad, porque claro, la aerodinámica es más pobre que en un Fórmula 1. Ha alcanzado las 222 millas por hora, que eso...
360 kilómetros por hora.
¿360?
Sí. No es lo más rápido que alcanzará. Alcanzará, si no pasa nada, los 380 los podrá pillar fácilmente.
Joder. De verdad, 350, joder, 360, tío, una pasada.
Y ha ido, digámoslo así, conservador, porque hoy era Claro, hoy era el test que hacen para los novatos, que tenían que hacer, digamos, una serie de vueltas consistentes, en el sentido de entre las 205 y las 210 millas por hora, tienes que dar X vueltas, entre las 210 y 215, 215 y 220, y luego ya, pues, las que quisieras tú, por supuesto, que eso estaba en un test. Pero digamos que tenía que cumplir esas para que la IndyCar le diese como el carnet de conducir para poder tirar en Indy. Y ha dado unas 110 vueltas en la vuelta. De vueltas, sí, una
pregunta. Ha dado casi más vueltas que en los test de Barcelona.
Es que eso es lo que iba a decir, o sea, el titular podría ser fácilmente los primeros test de Alonso en 3 años que van bien. Han ido bien, o sea, han ido sobre el papel. Era como, tenías que hacer esto y lo hemos hecho. Eso creo que no ha conseguido en 3 años con McLaren. Y ha llegado aquí y bueno, también es verdad que no es comparable porque el coche de Andretti está más que preparado de sobra para hacer todo eso y que Alonso en la segunda o tercera vuelta ya estaba prácticamente empezando a rodar bien. Y bueno, pues un poco más de curiosidad, pues más datos, 110 vueltas hemos dicho, la vuelta más rápida que se mide por velocidad, no por tiempo, son 222,5 millas por hora, como ha dicho Emilio. ¿Y qué más? Ha hecho los típicos restarts, en plan hacer pruebas de ir lentito en la, como si fuese un safety car en el óvalo y tirar en cuanto se fuese el coche. Y nada, prueba, entradas de pit, algún tipo de cosa, y en plan de relajes y tal. Pero vamos, un test ha cumplido con nota, como se esperaba, básicamente.
A mí me hacía mucha gracia que el Mario Andretti, que estaba comentándolo ahí con, bueno, en el streaming de la IndyCar, sí, me ha hecho bastante gracia que está, no, muy bien, está muy bien, está haciéndolo muy bien, pero vamos a ver, ¿tú qué esperabas que hiciera? Vamos, te mandan a hacer unas cosas, digamos, normales, tampoco sí, sí, es nada del otro mundo, y vamos, yo le he visto elogiar hasta que, hasta al principio, cuando salió Alonso, dice, no, ha salido muy bien de boxes porque no ha patinado al salir a pista. Y es como para decirle, bueno, a ver, tampoco te pases porque es un
pues que está Fernando Alonso
que tiene el culo pelado de llevar coches, quiero decir, no soy yo.
Y que es habitual salir quemando ruedas de los garajes de la Indy, que lo hacen todos los pilotos y en la carrera sí, lo dan un montón.
Uh-huh. Lo ha hecho suavito.
Y nada, pues realmente el evento ha sido
bestial. Ya terminado, por cierto, y se puede ver la retransmisión entre la serie. La estoy viendo ahora mismo. Va a pillar buenas velocidades. Ojo, que la velocidad es la velocidad media, ¿no?
Sí, sí, es
la velocidad media de la vuelta.
222 de velocidad media de vuelta. Y lo ha lanzado, ¿eh?
Habrá pillado, creo que lo había dicho antes el tío, 227 millas por hora para afrontar las curvas, la primera curva, que es la, digamos, la que más rápido se llega.
370,
sí. Unos 370, sí, en el primer día, ¿eh? Y hombre, por hacer un poco, sí, sí, por hacer un poco resumen del día, la cosa empezaba a las 3:30, test privado, el equipo de Andretti, un equipo de retransmisión de la NBC, creo que era, americana, y bueno, tenían pensado rodar la primera media hora o así, con el coche, o sea, Marco Andretti, preparar el coche.
Sí, tenía 10 vueltas, un margen de 10 vueltas para prepararle el coche, más no, porque ya es darle mucha ventaja.
Un tío como Marco Andretti, ¿no? Que lleva ya 12 años, claro, corriendo la Indy.
Pues ese era el argumento, que ya, más vueltas, ¿no? Porque era pasarse ya.
Sí, sí. ¿Y qué más? Tenía... cuando ha dejado el coche Marco Andretti a Fernando Alonso, pues enseguida se ha puesto a coger un poco de feeling con el coche y a dar vueltas ya para pasar, digamos, las tres fases del exacto, el rookie test program este, y una vez que ya lo ha completado, pues ya es su bola también. Y eso era ha empezado a las 4:00 ya se ha subido Alonso, y bueno, hasta las 9:20-9:25 que ha parado por un poco de lluvia y los que se habían quedado sin neumáticos, o sea, fíjate tú, en un test de rookie pues diferentes y se han quedado sin neumáticos frescos. O sea, que los han. Que ha sido sí, un té bastante
completo.
Productivo. Sí, sí.
Mira, aquí está saliendo. Estoy viendo, ¿sí?, la retransmisión repetida y sale muy suave, ya con 2 horas y media casi de retransmisión. Ya que bastante.
Y bueno,
la pista sea un poquito húmeda ya, parece, pero el tío sigue rodando.
Sí, es que el día estaba bastante feo, la verdad, y menos sí, mal que no les ha llovido.
Había previsión de lluvia ya por la tarde, o sea que...
Sí, han caído unas gotillas, pero afortunadamente han podido...
Esa visión del infield, ese circuito, no estaba mal, como circuito, no estaba mal. Lo que pasa es que petó por lo que petó, pero bueno, es lo que queda. Que, en fin, ya lo que nos queda de carrera, que es lo que es, ¿semana que viene? ¿Cuándo? En el calendario. Esta semana sí, que viene el Gran Premio de España, este fin de semana no.
Exacto, siguiente.
Y nada, no sé, se estrellarán otra vez los Mercedes, ganará Verstappen.
Emilio, que tenemos un oyente, hay que saludar al hermano de HF1. Que nos
Achovis. Bienvenido sea usted, caballero. Cuando quiera puede unirse, que siempre estamos aquí 200 personas, pero le damos pase VIP, no hay problema.
Que nos dice que si nos hemos fijado que no había mantas térmicas en la Indy.
El suministrador de neumáticos es Firestone, así que yo no sé yo, la verdad es que, si te soy sincero, no me he fijado en la carrera que he visto de Indy, no me he fijado en las mantas térmicas, probablemente no, las lleven antes, mucho antes de que pongan el coche en marcha, a lo mejor ni las llevan, no te sé qué decir. Y sí, sí, desde luego en el coche no estaban, y en la cuando hacen el inicio de las carreras, normalmente no los llevan, así que En principio, claro, lo tendrás preparado y era coger ruedas, montarlas y listo. A lo mejor los calentadores los tenían en otro sitio, ¿no? La verdad es que no lo sé.
Yo como las carreras de Indy que veo son las de iRacing, pues.
No, venimos de una carrera bastante fea en la y mala en Phoenix la semana pasada. Y bueno, este test ha sido bestial. Lo hemos comentado un poco de la antena, pero para comentarlo un poco ahora, la retransmisión americana se esperaba que fuese de 3.5 a 6, porque han traído, pues eso, como ha dicho Pete, Mario Andretti, también han venido dos o tres más pilotos, ex pilotos antiguos de la Indy Clásicos. Digamos que ha sido como una especie de introducción global de lo que es la que son las 500 millas de Indianápolis, porque eran conscientes de que iban a ir gente que en su vida había visto la Indy 500 y ni mucho menos la IndyCar Series. Y vamos, han tenido pico, el pico más grande era cuando Alonso estaba saliendo, no sé si por segunda o tercera vez, cuando ya llevaban ya las 220 millas. El pico más grande han sido 78.000 espectadores en YouTube, y según he estado leyendo también por ahí, alrededor del 1.000.000 de reproducciones en Facebook y en YouTube. Y además, la televisión americana, como he dicho antes, tenía pensado retransmitir, comentar. Entonces, la transmisión era hasta el final, pero comentar solo de 3:30 a 6 de la tarde. Eso es hora española. Y se han tirado literalmente hasta hace una hora comentando, porque han visto tal aluvión de visitantes y personas que estaban viendo eso que la IndyCar le ha dicho tirar hasta el final, seguir metiendo cosas, hablando y a retransmitir. 10
minutos la retransmisión con la rueda de prensa.
Sí, claro. Digamos que es la retransmisión de los test. Alonso se ha bajado a las 9:20 o 9:25 y ha dicho la retransmisión. Aquí cortamos y hasta la entrevista. Pero desde las 3:30 hasta las 9:20 ha estado ahí al piñón.
Acabo de comprobarlo en Reddit que los coches de IndyCar no tienen mantas térmicas.
Pues mira, duro resulta.
O sea que...
Después de esto las quitarán en la Fórmula 1.
O sea, era una de las cosas que siempre se había dicho, pero no, al final no ha llegado.
Ya es lo que le pasa a Pirelli.
Era hoy el test y Alonso se subirá de nuevo, si no me equivoco, al coche del Indy, probablemente el 15 de mayo, que cuando es empieza... Decir, la clasificación.
Hay que decir que aunque ha hecho un buen trabajo hoy, esto de cara a la carrera le resuelve más bien poco.
Sí, esta es una toma de contacto, no es relevante.
Es una toma de contacto y rodar solo en el óvalo no tiene nada que ver con tener cuatro coches alrededor tuyo.
Claro, además como me apunto un poco curioso, Alonso decía que en las primeras vueltas que quería ir a fondo en las curvas, pero que él quería, pero que en el momento, digamos, de la verdad, el pie derecho se le levantaba. Y era como, yo quería ir a fondo, pero no he podido. Pero lo voy así, evidentemente, sin una marca. Y bueno, y un poco al apunte, la clasificación suele, la pole suele estar entre las 230 millas por hora, digamos un tiempo de pole, y un tiempo decente pues suele rondar los 225, 226, y eso te garantiza pues, un top 10, un top 15.
Aunque bueno, va a haber más jornadas de test, y lo bueno es
de estar 30 en horas de test.
Sí, lo bueno de estar en un equipo como Andretti, que tiene 5 compañeros de equipo, es que él va a poder simular el rodar en tráfico
sí.
Bastante de una forma bastante fiel, aunque bueno, no te van a pegar tazos ni cosas de esas que luego sí te hacen, pero bueno, que eso está bien. Y que como bueno, eso de rodar como si hubieras safety car en pista, o sea, pace car, vale.
Sí.
En pista que ha hecho hoy, durante los test no lo va a poder hacer realmente casi nadie, porque si hay coches en pista en ritmo de carrera, tú no puedes salir a hacer el indio, a hacer el caracol como ha hecho Alonso hoy. O sea que es una pequeña ventaja ahí sí tiene respecto a otros rookies.
Sí, era algo lógico también. Digamos que los otros rookies pueden tener oportunidades de correr en otros valores. Alonso no ha tenido realmente oportunidad hasta ahora, así que bueno, se le ha visto con una sonrisa, así que el tío creo que se lo ha pasado bien y yo creo que no se esperaba quizá un coche así.
¿El así coche que... os ha gustado?
A mí sí. A mí la verdad es que me gusta mucho tanto el coche como el mono. Como
Emilio,
el
se te oye como el culo, hijo.
Que sí, que es una pasada, ah, sí. Tío. Es precioso. Creía que iban a tener detalles en negro al estilo de la Fórmula 1, pero no sé, tío. Ha estado un poco no está mal, muy simple, pero está bien.
Sí.
Le falta sí. La etiqueta de Resol.
Pero ya lleva su Noco, o sea que no hay posibilidad, yo creo.
Ah, y el logo de las pataticas hecho ahí puesta en...
Pero sí que se ha visto por Twitter que han contactado, algún tuitero ha contactado con la central lechera asturiana por sí. Si gana, porque recordemos que aquí no hay champán, que el piloto que gana la carrera se puede beber una botella de leche de la marca que él quiera.
Entonces que la asturiana le lleva allí su botellita, hombre.
Y la única excepción que ha habido, me parece que fue Fittipaldi, ¿puede ser?
Sí, Fittipaldi.
Que se bebió un refresco de su marca y fue abucheado fuertemente por los Yankees. Por beber el refresco aquel en vez de la leche, como mandaba la tradición.
Tradición que se puso porque una vez un patrocinador de leche fue patrocinador de la Indy y de la Indy 500 y ahí se quedó.
Los Yankees
saben venderlo. ¿Tú te imaginas a la Fórmula 1 retransmitiendo unos test así?
No.
Te ves un test retransmitiéndote con gente haciendo entrevistas y tal. También es verdad que esto ha sido bastante atípico.
Y bueno. Es bastante atípico y es algo que mueve el propio campeonato. O sea, Alonso está ahí porque Zak Brown ha hablado con el jefe de la Indy, que no recuerdo su nombre, muy mal, pero no lo recuerdo.
Mark Miles, algo así. Exacto, se llamaba.
Mark Miles. Y Mark Miles ha sido el que una vez ha recibido la solicitud por parte de McLaren y tal, ha visto que es un bombazo mediático y es el que ha estado moviendo todo, el que le ha encontrado el sitio a Alonso, el que habló con el hermano Justin Wilson para que le dejase su motor y tal. Y bueno, está ahí en parte, en gran parte, gracias a la propia IndyCar, que se ha movido para que una vez Alonso pidió la plaza, Alonso estuviera ahí.
Vamos, que ha tenido su enchufe y se ha movido, vaya.
Sí. Había una mínima posibilidad y IndyCar se ha encargado de que esa mínima posibilidad se llevase a cabo.
Ya lo que hablamos el podcast pasado, que es publicidad sí. Para todo el mundo, que aquí todo el mundo sale ganando con esa maniobra y ya está. Bueno, menos Jenson Button. Podía estar en tu casa rascándose.
Oye, pero hay que correr. Pero si sigue viviendo en Mónaco, no tiene ni que moverse de casa, ¿eh?
Eso te iba a decir, ¿no? De cariño, no voy a comer, ojalá, que tengo clasificación.
Ojalá bajando Patón en zapatillas y bata.
Tío. Smoking. Si vives en Mónaco, tienes que vivir en smoking constantemente.
Yo, una bata pues... smoking.
Vale.
No me digan que no. La bata de James Bond.
Oh, y ya un poco más ajena a la Indy, la noticia ya más interesante después de esto es la unión de Honda y Sauber.
Eso te iba a decir, nos estamos olvidando de Honda y de Sauber, pero
es que
a nadie le importa a Sauber.
Pero hombre, el así al menos
que
podemos... estaba
diciendo y cuarto que quería entrar y dice, ya se está haciendo un yate como, pero no tengo mayonesa, que asco de notar.
Pues que eso, que ya era hora de que McLaren levantase un poquito el veto de, si es que lo tenía, de que no motorizase otro equipo y a ver si por fin con eso pueden hacer algo en los test.
Que, sí, con los rumores de que iban a coger Mercedes, eso ya han terminado.
Ojo, va a montar el motor Honda y la misma transmisión que McLaren, que la fabrica la propia McLaren.
Yo, sí, que será un carro de prueba, básicamente.
Sí, yo creo que es un buen negocio para ellos. Ya tienen seguro que van a ser décimos, ese dinero se lo van a llevar, tanto este año como el año que viene. O sea que si puedes cobrar un poco más de papá Honda y mamá McLaren, pues... ¿Por qué vas a decir
pero
que
creo
no?
Creo que tienen estatus de equipo cliente, ¿eh?
Sí, pero a ver, ¿tú crees que alguien va a montar el motor Honda sin recibir nada a cambio? No. Y menos a estas alturas del año, y menos tal con el rendimiento que está mostrando el motor. Vamos, ahí está claro que...
Si Sauber se convierte en filial de McLaren, ¿subirán a Pedro de la Rosa?
No, porque lo tienen en la fotocopiadora. Ya está en un puesto fijo.
Por cierto, parece que... Ahora que has dicho de la Rosa, me he acordado de piloto fuera de onda. Kubica parece ser que ha probado el Fórmula E. O que lo iba a probar, creo, que lo iba a probar.
Sí, sí. No sé si lo ha probado o lo ha probado. Kubica lleva ya un tiempecito intentando volver a una competición de... No te voy a decir el primer nivel porque la Black Paint, si no me equivoco, o la corrió, pues no, corrió las 24 horas series, que era una especie de competición semi-amateur, semi-profesional. Y está intentando volver un poco al mundo de monoplaza. Hizo también una prueba con un GP3, si no me equivoco, sí. Y estaba viendo hacer un test de Fórmula E. Hombre, yo creo que la Fórmula E es lo que más podría asemejarse a sus necesidades, porque no se va muy rápido y también quizás exige menos. No sé, a lo mejor sí es algo más adecuado. Yo, mientras que intente volver, me alegro.
Ya que Fórmula 1 no lo veo, pero...
No, Fórmula 1 es impensable, pero una categoría como Fórmula E o GP3 y GP2 no he puesto, pero un Fórmula E sí es bastante...
Me encantaría verlo y que conserve el nervio que tenía y arrasada, tío. Era la puta hostia. Ahí tuvimos mucha mala suerte perdiendo a Kubica. Tuvimos mala suerte que no pillara volante en 2011. ¿O cuándo tuvo el accidente?
El accidente lo tuvo al acabar la temporada. El año que metieron a Grosjean y a Petrov, exacto. Me parece.
Exacto.
Que exacto. Fue en 2011.
Sí, porque en 2010 corrió con Renault.
Y con Petrov, sí, sí. De compañero de equipo.
Petrov 2010.
Bueno, por cierto, hoy me han llamado anti-Alonso, tío.
¿Te han llamado anti-Alonso quién?
Sí, me ha llamado. Bueno, no voy a decir quién es, porque... Tío. No.
¿Ha sido tu abuelo, Pip?
Sí. me han llamado anti-Alonso porque he dicho que
escríbelo por el chat, coño, que ya tengo curiosidad. ¿Quién te llama anti-Alonso? A ver. ¿Y qué es lo que te ha dicho?
¿Qué?
No.
Sí, me ha llamado anti-Alonso porque he dicho que no me gustan sus tablas y que Alonso no es el mejor en todo.
¿Pero cómo? ¿Sus tablas de gimnasio?
Sí, y además he dicho que Felipe Massa no es el mismo desde el muellazo de 2009 y me ha contestado que, bueno, que regla número uno de los anti-Alonso, los pilotos compañeros de Fernando Alonso son siempre unos mancos. Así que es lo que hay.
Tengamos en cuenta que el muellazo... Se lo llevó ya él de pequeño, ¿no?
Sí, bueno, he quemado mi póster de España 2013, mi camiseta de Renault, la gorra de McLaren, que sí, tengo una gorra de McLaren 2007.
No te preocupes, yo tengo una camiseta que es todavía peor, tengo un polo de McLaren 2016.
Uf.
pues yo tengo un póster.
Yo he cogido todo
del McLaren de 2015 y otro del... De Alonso en 2012 ganando en Hockenheim, o sea, aquí tengo dos putas mierdas ahí y no pasa nada. En fin, me los quemaré también soy anti Alonso. Alonso, hay una cosa en lo que no es bueno, que es en ligar mujeres que con cerebro. Ahora mismo no tenemos ninguna.
En cambio de equipo,
todas locas.
menos Susi. Kai, vuelve, por favor. Kai, vuelve. Si nos escuchas, vuelve. Pues nada, chicos. Creo que
ya un poquito.
Sí, ya queda un podcast de puta madre. Vic no va a entrar, el hijo de puta, así que... Nada. Mataremos a todos. Que, bueno, ya nos veremos para el Gran Premio de España.
Venga, al carrer.
¡Al carrer!
¡Al carrer!